Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y desde este momento y hasta la una de la tarde compartimos juntos este tiempo de radio. Comenzamos ya y lo hacemos con la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Que llega acompañada de Laura Cascajosa. ¿Qué tal, chicas?
¿Qué tal? Buenos días, María.
¿Qué tal?
Contadme.
Bueno, lo primero es en principio una buena noticia. El Boletín Oficial del Estado lo publica hoy y es que el Ministerio ha iniciado la redacción de dos proyectos de trazado y construcción para ampliar a tres carriles parte de la autovía A4, lo que era la autopista de peaje de toda la vida, que ya no hay que pagarlo el peaje, entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan. Sí.
¿Me ha tocado?
¿Te ha tocado? Lo que no sabemos cuándo nos va a tocar el resto poder circular por ahí, porque esto es la parte contratante de la primera parte. Pero bueno, he dicho, en principio es una buena noticia.
Bueno, está bien.
También este lunes, Mariani, es día de balance porque se cumple un año de gobierno en los diferentes ayuntamientos. Hacían balance en el de la capital. Dice el alcalde que está moderadamente satisfecho, porque considera que, a pesar de tenerlo todo en contra, es decir, un gobierno en minoría
claro,
y decir, se ha encontrado, asegura, el ayuntamiento en un estado un poco lamentable, pues ese 33% lo considera que está bastante bien.
Nuestro cumplimiento del 33% de nuestro programa electoral, que hacemos un balance positivo, pero no triunfalista, por supuesto, porque nos queda mucho por hacer. ¿Que este año podía haber sido mejor? Sí, evidentemente, sí. ¿Se podían haber hecho las cosas más rápidas? Sí. Si no hubiéramos perdido tanto tiempo en arreglar problemas anteriores, se podía haber avanzado mucho más.
Mira, sobre asuntos importantes como la limpieza, dice que se ha mejorado, que es consciente de que queda mucho por hacer y como plazo se da hasta final de año, para que notemos un cambio significativo. Insiste en que quiere seguir gobernando en solitario. Y respecto a la petición, que ahora la vamos a escuchar, que le hacen desde la oposición, que incluso le dicen que se eche a un lado, dice José Luis Sanz, que él ganó las elecciones, su partido ha ganado todos los comicios en los últimos meses y en los últimos años, que quizá a lo mejor no es él el que se tiene que ir. Bueno, eso era en el ayuntamiento. En otro punto de la ciudad, el portavoz socialista, ha estado con él, Laura, también ha hecho balance.
Sí, efectivamente, Inma Mariani. Suspenso como una catedral, ha dicho Antonio Muñoz. Ha sido un año perdido. El ex alcalde de Sevilla y líder de la oposición ha hecho ese balance sobre este año de gobierno de José Luis Sanz y dice que ha fracasado en una de sus principales promesas, que era lo que tú comentabas, Inma, en la limpieza, porque dice Muñoz que Sevilla está mucho más sucia que antes. Dice que el traje de alcalde le viene grande y que si pudiera volvería a llevar los coches a la calle Tetuán.
Perdón, repíteme. Que Sevilla está más sucia que antes.
Que antes,
vale.
Sí.
Sevilla sigue estando sucia, pero desde luego no más que antes.
Y además le acusa de falta de diálogo y de no saber negociar. Y además le anima, tras perder la confianza del Pleno, tras no salir adelante esa cuestión de confianza en el Ayuntamiento, a que se replantee si seguir adelante como alcalde.
No es lo mismo que te den la confianza que no te la den. Y el Pleno, de manera mayoritaria, le ha dicho que no al señor Sanz cuando él mismo se ha metido en este lío y desde luego debería tener la gallardía y pensar si el problema es él y si le merece seguir la pena ejerciendo como alcalde. Aquí no va a haber, lo hemos dicho claro, no va a haber moción de censura con Vox.
Pues nada, que no va a haber moción de censura. Además, le ha dicho a Sanz que recuerde que no tiene mayoría absoluta, como le ocurría en Tomares, y le pide que abandone la prepotencia y que deje de achacar al bloqueo como motivo de que no puede sacar adelante el gobierno de esta ciudad, porque dicen ellos que han apoyado el 98% de las modificaciones presupuestarias que ha llevado a cabo el gobierno local.
Pues qué bien.
Pero seguimos sin presupuesto.
Eso es.
Que es lo importante. Tan solo una cosita más, Mariani. Acabamos de conocer que ha quedado en libertad provisional ese hombre que fue detenido cuando el pasado viernes en Torreblanca protagonizó un altercado en un salón de juegos, empezó a hacer afirmaciones y hacer gestos obscenos a una de las empleadas de este salón de juegos. Ella activó el botón del pánico, apareció la policía, se enfrentó a los agentes, fue detenido, pero hoy nos dicen, nos confirman, ha quedado en libertad a la espera de que se celebre juicio por lo ocurrido.
Y que no vuelva a hacer más...
Bueno, a ver si por lo menos con esto se le quita la ganita.
Pues no sé, porque acababa de salir de la cárcel por otra historia, o sea que, en fin, ya veremos.
Bueno, ¿no? Perdona, y a ver si se le quitan las ganas al conductor que fue sorprendido ayer en la avenida del Greco dormido sobre el volante. Ay, cuando llegó la policía, cuadruplicaba sí. la tasa de alcoholemia.
Vamos, que estaba
y dio,
bien puesto, estaba
y dio
bien puesto.
También positivo en cocaína, la parte positiva, que se quedó dormido.
Hombre,
antes
no,
de
y no hizo nada
colisionar con nadie
claro
y no protagonizar un accidente que nos podría haber salido a todos muy caro, claro.
Vamos, que el muchacho iba bien. Iba muy
sí,
bien.
Eran las 7 de la mañana.
Eso es, eran las 7 de la mañana.
¿Cómo es? ¿Se le hizo la noche bola?
Hombre, sí, se le hizo la noche bola o la noche le confundió.
Eso, como
la
decía
noche
aquel,
le confundió.
Sí, sí.
Pero es verdad que hay que agradecer al menos que no causara ningún problema.
Eso
es. No solo para él, evidentemente, él es responsable de lo que le pase a su cuerpo, pero sí para otras personas que no tienen...
Con lo cual, la próxima vez que se quede dormido y no se ponga el volante.
Te dormí en un banco, mi arma.
Eso mismo.
Bueno, pues venga chicas,
seguimos
gracias.
Trabajando, ¿eh?
22 minutos para llegar a la 1 de la tarde y la semana pasada les contábamos la situación de los vecinos de Pino Montano. Ya saben ustedes que fueron afectados 6 bloques en la barriada de Pino Montano por un incendio que se producía debajo de uno de los garajes. Todavía se está en investigación, pero al parecer podría ser el origen el de un coche eléctrico. No obstante, me acuerdo de Carlos, uno de los vecinos afectados, quizás uno de los más afectados porque su vivienda era el bajo, justo la que lindaba con el techo del garaje y no sabía ni cuándo podía entrar. ¿Qué ocurre? Que en algunas familias son familias de recursos limitados y que en este caso los servicios sociales del ayuntamiento pues le han dado, no sé si son 3-4 días para quedarse en algún hotel, hostal, pensión, pero que luego se tienen que buscar la vida. Y uno se pregunta, y si no tenemos dinero para buscarnos la vida, ¿a dónde vamos? Pero también, por otro lado, como siempre hay gente muy indeseable y gente que es, de verdad, no tiene calificativo, sí lo tiene, pero no podemos decirlo aquí, lógicamente, ¿no? Que esos bloques de pisos están ahora mismo cerrados porque no pueden entrar sus vecinos, pero hay quien se dedica a intentar abrir las viviendas para ver lo que puede llevarse. Encima, aprovechándose de la desgracia ajena, esta es la naturaleza humana, lógicamente. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas en Pino Montano, porque me está esperando Cristina decirles que es la presidenta de la Intercomunidad de Vecinos de Pino Montano. Cristina, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas ahora mismo? ¿Cómo están los vecinos?
Pues, imagínese, todos 4 edificios de los 6 que hay en la manzana, estamos sin poder estar en casa, vamos, podemos entrar a por cosas y eso, pero no podemos ni vivir porque no tenemos ni agua, ni luz, ni bajantes, entonces, pues, imagínese.
Bueno, ¿y dónde están ustedes pernoctando?
Pues la mayoría de las personas pues están pernoctando en casas de amigos, familiares, familia desestructurada, los hijos por un lado, pues claro, una familia de 4 te metes en casa de otros familiares de 4, imagínese.
Claro.
Entonces, pues, porque claro, las aseguradoras sí que nos ofrecen, por ejemplo, 2 días de hotel y a lo mejor, pues, unas viviendas de las mismas características. Pero ¿quién nos alquila viviendas por un mes? ¿Dónde? ¿Te vas a un pueblo y tienes a los críos aquí en el colegio? Es que es un poco... Y no tenemos coche porque se nos han calcinado. Entonces, un poco complicada la situación, la verdad.
Madre mía. Y claro, lógicamente tampoco les han dicho tiempo para que puedan volver
tiempo,
a sus casas.
De momento nos ha dicho 1.5 meses, de momento. Hay personas, como bien has dicho antes, Carlos. Uh-huh. Carlos es uno de los más afectados. Los bajos de esa zona son los más afectados y a ellos le han dado muchos más meses.
Claro.
Entonces, de momento sí que se están alojando en hostales y eso le están proporcionando, pero no sabemos hasta cuándo, un poco de incertidumbre.
Uh-huh. Bueno, y esto de que ahora han llegado indeseables intentando acceder a las viviendas, ¿qué es lo que
pues,
ha pasado?
Sí.
¿Tienen ustedes que contratar incluso un guardia de seguridad?
Claro, sí. Pues sí, el otro día, pues de hecho, al mediodía nos dijo la policía que habían detenido a un individuo que estaba merodeando intentando llevarse cosas. Pero después por la tarde, pues un vecino vio cómo intentaban abrir uno de los portales. Llamamos a la policía, vino y nos dijo que estábamos totalmente vendidos. Esa noche, pues vecinos nuestros hicimos patrulla vecinal,
uh-huh,
arriesgándonos a que esos individuos vinieran y le dieran un palo. ¿Por qué? Porque no teníamos coche ni donde refugiarnos.
Yeah.
Hemos contratado, desde allí tenemos servicio de vigilancia 24 horas, no sabemos si nos lo van a pagar, vamos a tener encima de lo que tenemos encima, pagarle nosotros una vigilancia que nos sale bastante cara, porque son 24 horas de... en cualquier momento se pueden meter, cuando estaban intentando eran al mediodía. Entonces, pues nada, ahí estamos con vigilancia 24 horas que hemos contratado los vecinos.
Lo cierto es que uno se pone a pensar hasta dónde llega la crueldad humana, de cómo otros individuos se aprovechan de la desgracia ajena y que intentan llevarse las pertenencias de unas criaturas que en estos momentos están en una situación terrible, que no se comprende, pero efectivamente, bueno, la naturaleza humana es así. Hay gente muy buena, pero hay gente muy mala. A mí me gustaría preguntarles, Cristina, desde el ayuntamiento se les ha dicho a ustedes algo, porque ya sabemos que ellos no son las hermanitas de la caridad, pero bueno, hay que ayudar a los vecinos. ¿Qué
se les dice? El ayuntamiento, bueno, queda la casualidad que nosotros somos la manzana justa al lado del Distrito Norte. Hemos tenido suerte que estamos al lado. Entonces, es verdad que ellos desde el primer momento, cuando se enteraron, el distrito estuvo abierto para nosotros el tiempo que fuera. Han dado comidas, ellos han dado dentro de la medida de lo posible en personas mayores y eso, hoteles, lo que han ido pudiendo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ayer, el sábado y el domingo también ha abierto el distrito, lo han puesto a nuestra disposición. Uh-huh. Pero claro, el tema de vigilancia, los primeros días sí que estuvo la policía local 24 horas ahí, porque estaban los portales, bueno, estaban trabajando los bomberos y todo, uh-huh, estaban abiertos. Pero ya desde esa van y dan una ronda.
Sí,
y
claro.
En ese aspecto no tenemos...
Y tampoco...
Vamos, que creemos, ni de la aseguradora tampoco. O sea,
eso
de MAPFRE... estamos un poco vendidos porque yo creo que ellos son los que deberían de haber empezado a buscar una seguridad, pues, sabiendo la situación que estábamos. El sábado todos los vecinos llorando, fatal, porque es que aparte de lo que tenemos, pensar de que nos quiten todo lo que tenemos dentro de nuestra vivienda,
sí, sí, está claro,
es
sí.
Que ha sido angustioso. Esta noche parece que hemos dormido un poquito mejor, uh-huh, ya sabiendo que había ahí una persona que estaba vigilando nuestras viviendas.
Uh-huh.
Pero no sabemos lo que nos va a costar, si nos lo van a pagar, porque nos dan casi toda seguridad, que la compañía aseguradora, la seguridad, no nos la pague. Entonces va a salir de los bolsillos de los vecinos cuando estamos desembolsando ahora mismo, comiendo en la calle, pagando a lo mejor a alguien... algún piso que encuentro, algún hostel de su bolsillo, entonces que es un poco...
Uh-huh.
Pero bueno, pues tenemos que hacer...
Estamos hablando,
entre todos.
Cristina, de 6 bloques, que en total, ¿cuántas familias son?
6 bloques, de los cuales 4 están inhabilitados. Pues somos 92 familias.
Uh-huh.
Los dos que están pueden habilitar, están habilitando, pero también un poco... mal, porque
sí, claro,
los olores
son...
a los humos,
sí,
sus coches están totalmente destrozados, las azoteas no pueden subir a atender, ¿sabes? Los 4 son los que no podemos entrar, pero los 2 restantes también están mal.
Pues Cristina, insisto, seguiremos pendientes de la situación de ustedes y ojalá llegue alguien ofreciendo alguna solución, al menos inmediata, para esto que están pasando, porque es verdad que las viviendas tienen su proceso para volver a ser rehabilitadas. Eso no se puede hacer en poco tiempo. Y bueno, pues les mandamos un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias.
COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
Del 20 al 23 de junio celebramos Intercaza. Sí, has escuchado bien. Este año adelantamos todas las propuestas de cinegética, turismo activo, ocio y medio ambiente de Intercaza y cambiamos de ubicación. En el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con entrada y parking gratuitos. Recuerda, nos vemos en Intercaza del 20 al 23 de junio, en Córdoba. Más info en intercaza.com. Y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
El pasado sábado 15 de junio se celebraba el Día Mundial contra la Violencia de los Mayores, porque miren, la verdad es que los niños y las personas mayores son los más vulnerables, ¿no? El maltrato en las personas mayores es terrible, al igual que los niños, cualquier manera, o sea, cualquier forma de maltrato a cualquier persona, ¿no? Pero precisamente a colectivos tan vulnerables, pues nos volvemos mucho más sensibles. Cruz Roja estima que una de cada cuatro personas con más de 60 años ha sufrido algún tipo de discriminación. Es un problema social que va a ir en aumento, lógicamente, debido al envejecimiento de la población. El 24% de las personas mayores han vivido algún tipo de discriminación. Y no solamente estamos hablando de violencia física, estamos hablando de muchas otras cosas. No pueden tomar sus propias decisiones, se les minusvalora por las dolencias y las cosas de la edad, porque no están preparados para una era digital, muchas cosas. Hoy nos acompaña en Herrera en COPE más Sevilla María Salgado, que es directora del programa de personas mayores de Cruz Roja en Andalucía. María, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo a grosso modo he hablado de el maltrato, del diferente maltrato que se prolifera a las personas mayores. Estamos hablando de cifras realmente importantes, ¿no, María?
Sí, efectivamente. Ahora mismo, como bien comentabais, nos estamos encontrando ante un reto demográfico que es el envejecimiento de la población, ¿no? Y evidentemente cada vez vamos a encontrar más personas envejecidas que van a sufrir o van a estar en riesgo de sufrir algún tipo de, no solamente maltrato, sino algún tipo de abuso, algún tipo de estafa, robo, negligencia en el cuidado. Y desde Cruz Roja, bueno, pues estamos notando cómo en los últimos años ese porcentaje de personas que están en riesgo o que han sufrido una de estas situaciones va en incremento.
Uno de los principales formas de maltrato que se producen en la tercera edad es el llamado edadismo. Explíquenos, María, ¿qué significa?
El edadismo es la discriminación por la causa de la edad, ¿no? Es precisamente cuando, como bien comentaba ya al inicio, dejamos de tomar en cuenta la palabra, la experiencia, las vivencias que ha tenido una persona mayor y empezamos a discriminarlo, ¿no? Pues cuando empezamos a hablar de que una persona mayor ya no sirve para esto, cuando vamos al banco y va la persona mayor acompañada de su hija, pues notamos cómo al final determinados empleados pues puedan hablar directamente a la hija pensando que la persona mayor en ocasiones no pueda comprender bien bien el discurso, ¿no? O, como también se decía, en ocasiones pues se niega determinado acceso a sanitario cuando también se discrimina por el tema de la edad, ¿no? Son los achaques de la edad y ya por ese motivo pues te dejamos fuera de la sanidad.
Uh-huh. Si bien es cierto que las mujeres suelen ser más abiertas a la hora de expresar la problemática, ¿no? La verdad es que esto sigue siendo tabú, porque incluso muchas veces son los propios hijos, tu propio entorno familiar, quien te maltrata. Y por el hecho de proteger a alguien, que nadie se entere que es mi hijo el que, o mi nuera, o mi hija. Y esto, por evitar aquello del qué dirán, se opta por el silencio y, por supuesto, por el sufrimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues lo primero que nosotros hacemos es trabajar con la persona cuando detectamos estas situaciones, es trabajar con la persona para que sean conscientes de que están siendo víctimas de un no buen trato, ¿no? Como bien comentáis, el principal problema que encontramos en la mayoría de mujeres, que es el 80% de las personas que estamos atendiendo en Cruz Roja, el principal problema es que tienen asumido determinados roles que se le han ido asignando tradicionalmente y que en ocasiones no les ayuda a permitir que puedan estar siendo víctimas de un no buen trato, ¿no? Entonces, lo que hacemos con estas personas es, pues eso, ayudarla a identificar esta situación, que conozcan su derecho, es fundamental, que sepan que tienen voz, que tienen voto, que pueden seguir expresándose. Y luego, desde el programa que tenemos en Cruz Roja, que es el de promoción del buen trato y protección frente al maltrato, lo que hacemos es tanto orientar como acompañar a la persona en el conocimiento de todos los recursos que están disponibles, así como en todos los procedimientos en caso de que sea necesario. Pero fundamental es trabajar el empoderamiento, la autoestima con esta persona.
¿Y qué otras iniciativas desde Cruz Roja hay?
Pues dentro de este proyecto también lo que estaba trabajando mucho es el tema de la mediación familiar. Bien, como propia familia del entorno directo, pero también estamos trabajando mucho todo lo que es la sensibilización con el entorno comunitario. Dentro de este proyecto tenemos una iniciativa que se llama el Comercio Amigos por las Personas Mayores, que lo que hacemos es que nos ayudan a identificar posibles situaciones cuando una persona no está siendo bien tratada. Luego, además, dentro del proyecto también tenemos un convenio con las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que nos imparten charlas en los determinados timos, robos o estafas que se están produciendo en determinadas zonas, a fin de que también pues las personas mayores puedan estar un poco alerta ante una posible situación de abuso.
Uh-huh. Y, por ejemplo, si nosotros somos testigos o conocedores de que en el ámbito familiar una persona mayor está siendo no bien tratada, ¿qué podemos hacer porque somos elementos externos?
Pues, como bien decía, esto es una responsabilidad de toda la sociedad y todos debemos de estar implicados en la identificación de este no buen trato a las personas mayores. Entonces, lo primero que podríamos hacer es dirigirnos a una de las oficinas de Cruz Roja y poner en conocimiento esta situación. Después también a través de los servicios sociales o de los centros de salud, quien también trabajamos de forma muy estrecha y nos derivan a personas, y siempre también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Uh-huh. Es lo que tenemos que hacer. O sea que si somos testigos de este tipo de actividad, naturalmente no miremos para otro lado, porque lo decía al principio y lo voy a repetir siempre, estamos hablando de un colectivo que es muy, muy vulnerable, ¿no? El año pasado ustedes atendieron a 2.368 personas, por cierto, el 84% de ellos son mujeres en toda España, con el proyecto Buen Trato a las Personas Mayores, ¿no? Aquí en Andalucía se atendieron a 386 personas. Le pregunto, ¿386 personas que pidieron ser tratadas o 386 personas que ustedes tuvieron constancia que no estaban siendo bien tratadas?
Aquí tenemos los dos perfiles. En el proyecto trabajamos dos perfiles diferenciados. Por un lado, personas que están siendo víctimas de un abuso o de un maltrato y que trabajamos directamente con esta persona, pues orientando, capacitando, acompañando durante todo el proceso para que esta persona no se sienta sola, porque también en ocasiones el maltrato y la soledad van muy de la mano. Y luego, por otra parte, el proyecto también contempla lo que es el apartado de sensibilización, que trabajamos con toda la sociedad y trabajamos también con las propias personas mayores, informando y trabajando sobre el conocimiento de sus derechos, como comentaba anteriormente, los timos de estafas que se están produciendo, para que estén un poco también alerta y hacerlos conscientes de que esta situación la pueden vivir en cualquier momento por su mayor vulnerabilidad.
Vamos a imaginar, porque este programa lo escucha mucha gente mayor, Y vamos a imaginar que en estos momentos nos está escuchando alguien que no está siendo bien tratado. ¿Qué tiene que hacer?
Pues como decía anteriormente, en primer lugar puede dirigirse a cualquiera de las oficinas que tenemos en las 8 capitales de provincia y luego ubicadas también en más de 90 puntos de atención, que son nuestras asambleas locales. Entonces ahí se le recibirá, se le acogerá y trabajaremos con ella para ver en qué situación está y la acompañaremos, como decía, desde el primer momento hasta que esa persona ya se sienta en condiciones de volver a su casa en condiciones dignas y seguras. Desde el programa también trabajamos mucho porque, bueno, muchas veces el miedo que podemos encontrar es que al final, cuando detectamos una situación de maltrato, en ocasiones es la propia víctima la que tiene que abandonar su hogar, ¿no?, y salir de esa situación. Trabajamos mucho porque eso también no pase. Desde el programa trabajamos para que las personas puedan seguir permaneciendo en su hogar en condiciones dignas y de seguridad.
¿Hay voluntarios dentro de Cruz Roja que acompañan y están con estas personas?
Sí, en Andalucía tenemos ahora mismo más de 2.500 personas voluntarias que lo que hacen es precisamente eso, se encargan de acompañar si tenemos que ir a una comisaría, si tenemos que ir a un juzgado, si tenemos que ir a una entidad o cualquiera, porque a lo mejor ese maltrato está viniendo pues de otra entidad, ¿no? Entonces el voluntariado nuestro siempre va a acompañar. Es un voluntariado formado y capacitado que a su misma vez también va a dotar a las personas mayores de esos conocimientos que necesiten. A lo mejor las personas mayores pues en algún momento dado se pueden sentir inseguras por lo que comentaban al principio, ¿no? Ahora nos están obligando a hacer los trámites por internet y a lo mejor una persona mayor pues no tiene los medios en casa o no conoce cómo hacer esos recursos. El voluntariado de Cruz Roja está para eso, para acompañar en lo que pueda necesitarle.
Pues María García Salgado, directora del programa de personas mayores de Cruz Roja en Andalucía. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos haya contado todo esto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Un saludo. Es verdad, y lo decimos, los niños y los mayores son los más vulnerables y precisamente las víctimas de este no buen trato, en algunos casos maltrato. Y es terrible conocer algunos de los casos que conocemos. Si usted conoce alguno, por favor, póngase manos a la obra porque hay alguien que le está necesitando.
Lo bien que te sienta estar lejos de mí.
Nos quedan muy poquitos segundos para llegar a la una de la tarde. Comienza a mediodía COPE. Nuestra compañera Pilar García Muñiz llega con el informativo, pero volvemos en cuanto termine el informativo, que tenemos más cosas que contarles.
Nada, ya decido yo por ti.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Lo de la financiación autonómica es un clásico. Llevamos ya muchísimos años discutiendo sobre este sistema y nadie parece estar del todo contento. Todo el mundo reclama más y todos se consideran perjudicados de alguna manera. Vamos, que esto no es nuevo. Tampoco lo es que la financiación autonómica se haya convertido en una moneda de cambio, que es lo que están haciendo ahora mismo, está pasando de una manera descarada entre el PSOE y Esquerra Republicana. Básicamente lo que ocurre es que los socialistas necesitan los votos de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Es decir, es una cuestión política, un acuerdo entre partidos en la que los votos para una investidura se vinculan a la financiación. Para que no suene tan evidente, todo esto se reviste con un nombre más técnico, una especie de eufemismo que llaman singularidad de Cataluña. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente? Porque no significa lo mismo para Esquerra que para el Partido Socialista. Para los independentistas, la singularidad supone establecer un modelo parecido al que tienen Navarra y País Vasco. De forma muy general, se pretende que la Generalitat sea también la encargada de recaudar todos los impuestos y luego dar una parte, un cupo, al Estado. Esto más que una singularidad es un privilegio. El candidato socialista, Salvador Illa, propone una fórmula intermedia, una recaudación conjunta, y el gobierno habla de singularidad dentro de la reforma del sistema de financiación. Sea como sea, las sensaciones que se quiere repartir gran parte del pastel sin que el resto de regiones puedan hacer ni decir absolutamente nada. Solo les queda el recurso de la protesta. En ello están todas las comunidades ahora mismo del Partido Popular con la protesta, y protestando se encuentra también una comunidad autónoma gobernada por un socialista, Castilla-La Mancha. De poco va a servir, porque como hemos dicho, el objetivo no es alcanzar un sistema de financiación mejor para todos. El objetivo real es mucho más particular, es que Illa consiga un acuerdo para alcanzar la presidencia de la Generalitat y lo consiga rápido, porque el 25 de junio tendrá lugar la votación del pleno de investidura. Puigdemont, que ve peligrar sus opciones, ya está diciendo que se trata de un auténtico escándalo y un chantaje. Y no deja de tener su ironía precisamente que sea el Puigdemont el que hable de chantaje. Él que precisamente ya tiene aprobada una ley de amnistía a la carta, además, a cambio de 7 votos. Ahora está comprobando el sabor de su propia medicina y el PSOE tiene que tener cuidado con la dosis. Si le sienta demasiado mal a Puigdemont, las votaciones en el Congreso se pueden complicar mucho lo que queda de legislatura. Es una situación endiablada, pero es lo que tiene negociar con todos a la vez, sin poner límites. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que España es el país de la Unión Europea que menos solicitudes de asilo aprueba. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado constata que si la media europea está en el 42%, en nuestro país se queda en el 12%. Y eso que España registró el año pasado más de 163.000 peticiones, la cifra más alta de la historia. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha disuelto su gabinete de guerra, creado solo 4 días después de los primeros ataques de Hamas de octubre. Una decisión que abre la puerta a la entrada en otro foro de discusión a políticos israelíes más conservadores. Entre tanto, Naciones Unidas estima que en la ciudad de Rafah, ubicada en la zona sur de la Franja de Gaza y objetivo de los últimos ataques de Netanyahu, solo quedan 65.000 personas. Hace mes y medio llegaban al 1.5 millones. Y este jueves, en torno a las 11 de la noche, daremos la bienvenida al verano, pero el calor y la estabilidad aún van a tardar un poco en llegar. Desde hoy un frente atlántico y luego una dana van a dejar lluvias especialmente fuertes en Asturias y también en el norte de Aragón. Y el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, el arzobispo lituano Monseñor Gintaras Grusas, ha celebrado que en las elecciones europeas la mayoría de los ciudadanos haya mostrado su apoyo a las formaciones que promueven la dignidad humana y la justicia. Lo ha hecho en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, durante el encuentro de los secretarios generales de los episcopados europeos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Unai Simón, protagonista del día en la selección.
El portero de España, que tuvo muy buenas paradas contra Croacia y un error que terminó en penalti, acaba de hablar en la concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El portero ha confirmado que se va a operar después de la Eurocopa para solucionar unas molestias que tiene en la muñeca izquierda. Reconoce que hay más unión entre afición, prensa y equipo que en la anterior Eurocopa, que jugando, como les dice De La Fuente, se va a llegar muy lejos, que la mini Nico genera mucho miedo en los rivales y que el partido ante Italia va a ser muy duro. Sobre la jugada que le costó un penalti que acabó parando contra Croacia, ha dicho esto.
Si ese pase lo hubiese dado bien a Robin, no estaríamos hablando de esto. Tampoco hay que darle mucha importancia. Creo que hay que, como tú dices, saber reducir los riesgos, saber ser prácticos. Yo con lo que me quedo es que ese balón seguramente tendría que haberlo jugado de primeras a Robin una vez visto, aprender de los errores, que se ocasionase el penalti. De lo único que me hubiese arrepentido es de que hubiesen expulsado a Rodri en ese momento, la verdad.
Esta mañana entrenamiento individualizado a puerta cerrada. Laporte sigue mejorando, aunque no se sabe todavía si va a estar disponible ante Italia.
Su Majestad el Rey Felipe VI ha confirmado que va a estar presente en el partido de España contra Italia del próximo jueves. Agenda del día: a las 3 Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia y a las 9 debuta la gran favorita Francia contra Austria. Y hay fecha para el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y coacciones. Va a ser del 3 al 19 de febrero de 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Sevilla.
En el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, formamos a los profesionales del mañana. Derecho, ADE, Comunicación Digital, Periodismo, Publicidad, Audiovisual, Fisioterapia, CAFID. Conviértete con nosotros en un profesional 360 y prepárate para el futuro hoy. Centrosanisidoro.es.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Es la 1:07 de la tarde en Herrera, en COPE más Sevilla. Y miren, es el momento, ya ha terminado la selectividad, ha terminado el curso para los alumnos de la ESO, de bachillerato. Es el momento de pensar qué quiero hacer. Muchos de los chicos y chicas que acaban de terminar sus estudios tienen un cacao mental, además muy típico en estas edades, tienen un cacao mental increíble que no saben para dónde tirar. Bueno, pues siempre hay sitios estupendos, centros estupendos donde te van a ofrecer una formación extraordinaria. Y hoy precisamente les vamos a hablar de uno de ellos, ¿no? De la Escuela de Formación Superior Internacional EFSIS, que está aquí en Sevilla. Miren, París, Washington, más de 20 sedes, 40.000 alumnos en todo el mundo, y ahora hay un nuevo campus aquí, muy cerquita de ti. EFSIS Sevilla es una escuela de formación superior internacional, ojo, que es miembro del College de París y es una de las instituciones académicas más prestigiosas a nivel mundial. Pues es un sitio estupendo para recalar, como digo yo, y para formarse, que es lo más importante. Hoy nos acompañan Luis Rey, que es el director de EFSIS Sevilla, y Laila Leña, que es la coordinadora del campus de EFSIS Sevilla, ¿no? Ellos nos van a hablar de este centro. Les saludo, Luis, Leila. Leila, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados.
Encantada, encantada.
Bueno, vamos a ver, Luis, ¿cómo y por qué nace EFSIS, que es, decimos, la Escuela de Formación Superior Internacional de Sevilla?
Bueno, pues porque tanto por parte del College de París, que efectivamente está en más de 30 países, uh-huh, como por parte de nosotros, había interés en traer a Sevilla esta formación.
Sí.
Estamos hablando de una institución que está acreditada por el Ministerio de Trabajo francés, por tanto sus títulos son absolutamente válidos en toda la Unión Europea y fuera de ella, por supuesto, uh-huh, y que aporta una manera de trabajar, una manera de estudiar, una manera de aprender distinta a la que tienen las universidades aquí en España. Las universidades españolas están muy centradas en la teoría y en la memorización. Esta escuela, el conjunto de las titulaciones que ofrece, está muy centrada en las competencias. De las competencias habla todo el mundo, pero las entiende muy poca gente.
Correcto. No es cierto, es cierto. Sí, sí.
Y al final de lo que estamos hablando es de ser capaz de hacer cosas. Porque si yo me aprendo
la teoría,
una enciclopedia, pero no sé hacer luego nada con ella,
claro,
para eso ya están los ordenadores, que tienen mucha más memoria que nosotros. Mm-hmm. Se trata de que nosotros seamos capaces de resolver problemas, de plantearnos cuestiones con una apertura mental, con un espíritu crítico, y luego llevarlas a nuestro ámbito de trabajo, porque el mundo cambia todos los días. Uh-huh. Ninguno de nosotros cumple los mismos años dos veces, uh-huh, y el mundo va evolucionando. Y si nosotros no hacemos evolucionar la educación, no estamos preparando a los jóvenes o a los adultos,
claro,
que quieren reciclarse para el mundo de mañana, sino para el de anteayer, que ya no va a volver.
Sí, sí, que eso, que se queda obsoleto, ¿no? Luis, ¿cuál diría que es la aportación de esta escuela a la formación universitaria actual? Estamos hablando de competencias, estamos hablando de la diferencia que vosotros ofrecéis, pero exactamente, ¿qué es lo que nos vamos a concretar? ¿Qué es lo que nos aportáis que el resto no tenga?
Una formación mucho más práctica, una formación que está hecha en colaboración con las empresas en las que están trabajando los alumnos. Uh-huh. Por eso nosotros vamos a dar clases por la tarde, de manera que podamos facilitar una combinación,
¿sí?,
de la parte laboral con la parte formativa, que nos, sí, parece fundamental y que en España no es en absoluto frecuente.
Cierto.
Y además un nivel pedagógico y académico internacional reconocido en muchísimos lugares ya, uh-huh, con profesores que van a poder venir de otros centros y van a poder aportar la experiencia que ya tienen, y unos enfoques muy alineados con el modelo formativo de la Unión Europea, que se aleja de ese marco tan estrictamente teórico como hablábamos hace un momento.
Claro, es verdad que uno de los problemas que tiene la educación española es precisamente que mucha traía con mucha teoría, y también es cierto que cuando llegan los chicos a los diferentes puestos de trabajo, efectivamente, pues a la hora de la batalla, como se suele decir, ¿no?, del trabajo de batalla, pues los pobres míos se estrellan, ¿no? Y entonces es cuando los mayores tenemos que enseñarles, y eso es justo lo que creemos que hay que enseñar en los centros, ¿no?, en los diferentes centros.
Y una cosa más, además, vamos a tener una oferta especial para los alumnos que han hecho un grado superior de formación profesional, de manera que puedan obtener un grado de bachelor mediante una especie de curso puente de 18 meses aproximadamente, y que puedan luego continuar su formación hacia máster y programas de posgrado que en España no son tan fáciles.
La metodología de EPSIS. La metodología de EPSIS, o sea, lo que hacéis es esto que me estás explicando ahora mismo, ¿no?
Así. Efectivamente.
Bien, eso está bien. Ahora quiero preguntarle a Leila que ¿por qué estudiar el grado oficial en negocios internacionales y emprendimiento en EPSIS Sevilla, que vosotros lo recomendáis muy mucho?
Sí, exactamente. A ver, el grado en negocios internacionales es una formación, como decía Luis, muy, muy amplia, a nivel académico, a nivel internacionalización y a nivel eminentemente práctico. Entonces, hablando pues con la persona que va a llevar digamos el área tecnológica, nos decía que a él le costaba, cuando sacaba lo que es la información a nivel números y demás, entender cómo eso iba a la parte económica, por ejemplo, dentro de la empresa.
Sí.
Entonces, es una formación polivalente en la que tenemos el asesoramiento de un consejo asesor que nos ayuda en lo que es las áreas formativas y pues con miembros pues de FEDEM, de Grupo Aromas, de CATEC, y ellos son los que nos van marcando esa línea, ¿vale? Lo que es el bachelor, lo que es el grado, y también con el MBA.
Ajá.
¿Vale? Lo que es el máster.
Bien. ¿Y la oferta entonces formativa para este curso 24-25?
Pues será precisamente ese grado, ¿vale?
Sí.
En negocios internacionales, 180 créditos, ECTS, como ha dicho Luis, oficial, avalado por Ascencia Business School, que es una de las 10 escuelas de coles de París que está en el top 10, y lo que es el MBA en negocios internacionales y gestión estratégica.
Ajá.
Eso es para este próximo curso.
¿Y para el futuro?
Pues para futuro, precisamente con esa alianza que establecemos con este consejo asesor, no podemos dejar de ver lo que son los avances a nivel tecnológico, lo que es inteligencia artificial, lo que es blockchain, lo que es marketing en digamos productos de lujo, y estamos en Sevilla. Entonces, lo que es el sector turístico y el sector de la hostelería, creemos necesario una profesionalización.
Sin duda.
Y en esa línea más o menos nos vamos a ir moviendo pues a futuro.
Y claro, quiero preguntar, Leila, ¿qué es lo que se van a encontrar los alumnos durante su etapa formativa?
Pues, a ver, los alumnos se van a encontrar una formación totalmente diferente. En el sentido, la parte formativa teórica, como ha explicado Luis, la realizamos por la tarde. ¿Por qué? Porque las prácticas las realizan por la mañana desde el segundo o tercer trimestre. Por la mañana es cuando ocurre todo en las empresas. Y queremos que nuestros alumnos estén allí.
Ajá.
¿Vale?
Es lo que se conoce también como una formación dual, ¿no?
Sí, más o menos lo llamaríamos dual. Tiene otra mezcla también con lo que es la internacionalización.
Claro.
Ellos van a poder optar por hacer parte de su formación un trimestre o un semestre en cualquiera de los centros de coles de París a nivel mundial. Se pueden ir a la India, a Dubái, a Washington, a Lyon, siempre desde una perspectiva personal. Personalizamos mucho lo que es cada uno de nuestros alumnos y fomentamos totalmente el emprendimiento.
O sea, que ustedes forman a personas y las tratan como personas.
Exacto.
Eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, pues tenemos la información, pero ahora lo que queremos saber es cuándo nos podemos matricular y cómo podemos hacerlo.
Pues la matrícula está abierta hasta finales de septiembre para lo que es el ADEN, Negocios Internacionales, y lo que es el MBA comenzaremos en enero de 2025, con lo cual hasta diciembre pues cualquier alumno puede matricularse accediendo a nuestra web, epsis.es, y ahí verá los datos de contacto.
Bueno, pues ya lo saben, hay una alternativa estupenda con alto índice de llegada y de entrada al mercado laboral enseguida.
Sí, absolutamente. Eso precisamente es. Porque, por un lado, es una formación muy práctica, es una formación muy amplia y muy internacional, lo cual abre muchísimas posibilidades, y por otra parte porque además el planteamiento que hace France Compétences, que es la entidad acreditadora del Ministerio francés, es dejar un 30% de flexibilidad en el diseño del currículum para llevarlo a las necesidades específicas de sectores concretos y también en función de la personalización, como decía Laila hace un momento, ¿no?, de los intereses de cada uno.
Pues Luis Rey, director de EFSIS Sevilla, y Laila Leña, coordinadora del campus de EFSIS Sevilla. Los dos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca, Junta de Andalucía.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Viapol Center, Sevilla.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En este programa nos gusta contarles cosas bonitas, y es que la Hermandad de la Macarena ha donado un lector ocular para facilitar la comunicación en pacientes de UCI del Hospital Universitario Virgen Macarena. Gracias a esta donación, la unidad de cuidados intensivos va a poder ofrecer una asistencia más individualizada a los pacientes que no pueden comunicarse. Tengo al otro lado del teléfono a José Antonio Fernández, que es el hermano mayor que es el hermano mayor de la Macarena, y a Lola González, que es jefa de bloque de enfermería de la UCI. A los dos les saludo a la vez. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno,
buenas tardes, Lola.
Mira, entre ellos se saludan. Genial. Bueno,
buenas tardes, ¿qué tal?
A José Antonio quiero preguntarles por qué y cómo nace la iniciativa por parte de la Hermandad de la Macarena.
Bueno, esto responde a un programa social de la Hermandad y a las relaciones que tenemos con el Hospital Virgen Macarena, pero forma parte de nuestra vocación social y de ayuda y estar pendiente pues de las nuevas necesidades que tenemos en esta sociedad actual. Uh-huh. Hay que dar un paso más adelante y siempre más allá. Uh-huh.
Claro, porque ustedes siempre se ha pensado, uno piensa, que en las bolsas de caridad de las diferentes hermandades lo que se ayuda es a paliar esas necesidades económicas que puedan tener aquellas personas que lo necesiten, no solo hermanos de la hermandad, sino cualquiera que llame a las puertas de la hermandad. Pero la hermandad va mucho más allá. La hermandad se pone en contacto con los hospitales y dice aquello de ¿qué necesitáis?, ¿no?
Correcto. Nosotros primero las relaciones tan íntimas y estrechas que mantenemos con el hospital, con Miguel Ángel Colmenero y con Lola González, y que es una gran entregada y sacrificada, la gran artífice también de todo esto. Y bueno, no es el primero, ya hicimos el Balcón de la Esperanza y ya tenemos en mente, después de esto, pues preparar y continuar con el jardín oncológico cuando Lola y Miguel Ángel nos asignen los metros cuadrados disponibles para ello.
Qué bonito, me está contando cosas muy bonitas, hermano mayor. Me está contando cosas muy bonitas. Ahora quiero preguntarle a Lola qué ha supuesto para los pacientes de UCI esta donación, porque estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, requieren habitualmente ventilación mecánica y que, lógicamente, no pueden expresarse con normalidad. ¿Qué ha supuesto, Lola?
Exactamente, los pacientes en ventilación mecánica que están conscientes, pues tienen una necesidad no cubierta de comunicación, lo cual supone para ellos un estrés. Este estrés pues les lleva a desadaptación de la ventilación mecánica, a veces pues también la tensión, se les sube la tensión, lo que es someterle a un estrés, ¿no? Queremos cubrirle esta necesidad, que ellos puedan comunicarse a través del lector, que se va a instalar esta semana, aún no lo tenemos puesto en marcha porque la entrega fue la semana pasada, esta semana nos lo van a instalar, se va a hacer formación al personal y, bueno, pues va a ser un antes y un después.
Bueno.
Porque cuando ves que se quiere comunicar y que no puede, esa angustia que se le crea es algo terrible que no puede solucionar y...
Claro.
Esto se le comunicó, se le transmitió a la Hermandad de la Macarena y inmediatamente dio respuesta. La verdad que nuestra relación con ellos desde el Balcón de la Esperanza es algo...
Magnífico, increíble. Magnífico, sin duda. Sí. Bueno, ¿cómo va a funcionar? Porque aunque ustedes van a recibir ahora la formación, lógicamente, pero me imagino que tendrán ya idea de cómo va a funcionar esto y qué es lo que va a aportar. Ya sabemos que el paciente va a poder comunicarse con ustedes, pero ¿cómo se hace? ¿Mediante qué?
Bueno, esto es un dispositivo que tiene un lector ocular, el cual envía un patrón de luz infrarroja hacia los ojos del paciente. Esta luz se refleja en los ojos, esos reflejos luego son captados por cámaras del lector ocular, las cuales a través de un procesamiento de imágenes y de algoritmos utilizados, pues el lector reconoce hacia dónde está dirigiendo la persona la mirada. Entonces la puede dirigir hasta letras, como si fuera un ratón con el que está escribiendo, o bien hacia imágenes. A través de los ojos, el paciente puede o bien escribir o bien señalarnos imágenes con las cuales nos esté transmitiendo la necesidad que él tenga.
Wow, pues eso es la verdad que importantísimo, sin duda, y que va a abrir además una puerta importante a aquellas personas que tienen dificultad de comunicarse. Hablábamos de esa colaboración tan extraordinaria que tienen ustedes con la Hermandad de la Macarena. Nos acaba de decir el hermano mayor, nos acaba de hablar de ese Balcón de la Esperanza que se inauguraba en el año 2021, que hay pacientes con hospitalizaciones largas y que tienen muy poco contacto con el exterior, nada más que a través de la ventana, ¿no? Sin embargo, pues gracias al trabajo de la Hermandad de la Macarena, se puede salir al exterior. Pero, hermano mayor...
El balcón ha supuesto un antes y un después.
Eso es.
En la unidad.
Eso
porque
es.
No solo los pacientes... Es verdad que nuestra idea era para los pacientes de larga estancia, pero luego hay pacientes de... corta estancia, que siente mucha angustia. Cada persona es un mundo y cada paciente es un mundo, cada familia es un mundo.
Claro.
Entonces, pues gracias al balcón, pues padres de familia, le traemos a los niños cuando ellos están más estables, los llevamos al balcón, unimos a la familia, si es el cumpleaños, pues le permitimos celebrar el cumpleaños, bueno, 20.000 de opciones que nos da el balcón y que hemos podido cubrir, gracias a la hermandad.
Eso iba a preguntarle al hermano mayor. Entendemos que cuando Lola nos explica todo esto, y además ustedes seguro que de primera mano han podido también tener experiencias de a dónde está yendo ese trabajo de la hermandad, entiendo que la satisfacción debe ser increíble, ¿no?
Sí, porque responde a la vocación social de la hermandad y sobre todo responde a un concepto de esta Junta de Gobierno y a un concepto de este programa, donde no solamente lo hace la hermandad, sino que la hermandad implica en ello a los distintos colectivos. Los colectivos de la hermandad no están para formar parte en un momento determinado del año, sino que también están implicados en la en la obra social. Esta, en concreto, la han hecho los diputados, la han sufragado los diputados con su recaudación. La anterior del Bacón lo hicieron los armados y algunas personas más. Pero es el camino, tener insertos a los distintos colectivos en la vida interna de la hermandad y, sobre todo, más que la vida interna, la vocación social. El otro, el de fuera, el próximo, el prójimo, los necesitados, los enfermos, los excluidos. Ahí es donde nos aplicamos. Eso es lo que hay que hacer, porque eso te permite no confundir lo importante con lo entretenido. Para entretenidas hay muchas cosas. Para importantes hay que localizarlas.
Está claro. Pues José Antonio Fernández, hermano mayor de la Macarena, y Lola González, jefa de bloque de enfermería de la UCI, a los dos les doy las gracias y de verdad felicidades por esa colaboración entre el hospital y la hermandad. Les mando un abrazo.
Otro grande para vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
1:27, Rafa Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla.
Te voy a dar un primicio, anda.
Venga.
No le voy a...
Ole.
Tu programa.
Cuéntame.
Sergio Ramos se Fuera. Despide mañana a las 11 de la mañana y deja de ser futbolista del Sevilla.
Bueno, era una noticia esperada.
Pero confirmada.
Sí. Ahora ya está.
Oficialmente por el Sevilla mañana.
Ya está fuera.
A las 11 deja de ser futbolista.
¿Y a dónde va?
Pues a Estados Unidos.
A hacer clink clink caja, como tú dices, ¿no?
Hombre, claro, él ya ha hecho muchas cosas deportivamente y ahora le toca disfrutar en esta recta final. Ha pasado muchas cosas entre él y el Sevilla y ha decidido que no va a continuar.
Que no va a continuar.
Entre otras cosas porque el director deportivo, Víctor Horta, no ha creído nunca en él. Ha habido ahí una distancia y un papelito falso. Y entonces pues la cosa no ha podido ser. Era un mal para el Sevilla y para el propio futbolista. Yo creo que con lo que ha pasado y con esta decisión ganan todos.
Bueno, ¿y en el Betis?
En el Betis pues destaca un futbolista que fue verde y blanco, Fabián, el niño de los Palacios. Los Palacios, además de los
de buenos tomates, verdad.
Y de las sandías de Don Manuel.
El niño
de
la Chari, ¿no?
Vaya tela lo que da, vaya pedazo de pelotero. Ya se lo llevó Ancelotti al Nápoles, PSG, y con España está jugando de maravilla, ¿sabes?
Muy bien.
Un Betis que está en reconstrucción. Conoceremos en algún momento las piezas nuevas, los que se van. Hay dos Williams, el club de los Williams, que tienen que salir porque dos kilates y pico neto. Como que no.
Pues nada, pues William para la calle y
yo
para
adentro.
Bueno, pues señores, esto y más es lo que le van a contar nuestros compañeros de deportes en COPE Sevilla. Nada, en cuanto yo levante el trasero de la silla.
El vuelo.
Eso es, sí, tú lo has dicho más bonito que yo. Lo del trasero digo porque como siempre te lo dejo calentito.
Calentito, en invierno se agradece ahora.
Eso, ahora ya un poquito más desagradable, es verdad. Pues todo vuestro en los próximos segundos. Y yo les digo a ustedes, hasta mañana. We'll be right back.